dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Somos dulces y amargos y estamos hasta las 5 de la tarde. Estoy con el señor Marcelo Fernández Vitar. ¿Cómo le va?
Hola, Carla, ¿qué tal?
Estoy con el señor Marcelo de la Mea. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, muy bien.
No voy a hacerlo de Osvaldo, que los saludaba a los dos al mismo tiempo, porque eso lo hacía Osvaldo. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero contarles que al 11-65-84-0870 nos saluda Guillermo, que está en Gualeguaychú, y dice, presente Mirta en Carapachay, aquí estamos, saluda también. Y Walter en Viedma, escuchando y diciendo, qué linda nota, mi época, la noticia rebelde, programón, la noticia rebelde. Estamos con nuestro invitado, al cual por supuesto le tuve que preguntar cómo se pronuncia su apellido, para no hacerlo mal, Fanta Vodú. Él es luthier, crea, repara bajos, guitarras, produce instrumentos de alta calidad. Yo recién elogiaba fuera de micrófono la guitarra que tiene Marce de la Mea y digo, qué linda que es, claro, yo más que lo estético no puedo apreciar, pero estéticamente, Fanta, es hermosa la guitarra. Buenas tardes, gracias por venir a Dulces y Amargos.
Muchas gracias por el recibimiento, por favor. Y
esta guitarra, Marce, te la hizo Fanta.
Esta guitarra, bueno, es una guitarra que viene haciendo Fanta, ¿no? Y realmente yo tengo el placer de estar tocándola ahora y quiero decir que estoy muy contento, muy agradecido, porque es un instrumento muy fiel. Es un instrumento que da mucho gusto al tocar y que te inspira, cosa que es muy importante para los músicos cuando agarramos una guitarra, sentir que nos inspira a tocar, ¿no? Porque cuando eso no sucede te dan ganas de soltarla rápidamente, y justamente esto es lo que no pasa con las guitarras de Fanta, que te dan ganas de tocarla por mucho tiempo. Porque, bueno, están muy bien construidas y el sonido está muy bien logrado, así que la verdad que es una guitarra fantástica.
Una lluvia de elogios.
Sí, sí, sí. Pero nada más que lo que, es, que me parece. Sí.
Y eso, elogios como luthier, porque también, hay que decirlo, Fanta integra la historia del rock argentino, está presente en la discografía, en canciones y discos emblemáticos o legendarios, aparece su nombre con todas esas vocales y con la X, Eduardo Beadoux, o sea, Vodú, en discos de Papos Blues, aparece en la reunión de Cerú Girán del 92 dando vueltas por el escenario, pero además creo que podrías integrar, Fanta, una pregunta muy difícil para esos programas de preguntas y respuestas de la televisión, donde uno dice, ¿qué guitarristas del mundo han tenido un accidente en las manos y siguieron tocando la guitarra? Richie Blackmore tuvo un accidente famoso que prácticamente se le cortaron la punta de los dedos. Sí. ¿Y vos tuviste un accidente también trabajando en una fábrica? ¿Cómo fue?
Sí, sí. Cuando yo salí de la escuela secundaria, uno de mis primeros trabajos fue con una máquina inyectora de plástico, y mi vida no era muy coherente en tiempos en ese momento, porque iba a la facultad y hacía varias cosas a la vez. Me terminé durmiendo y teniendo graves problemas en mi mano izquierda. Un accidente que me llevó 8 meses adentro de un hospital, un montón de operaciones, y bueno. Pero mi admirado Django Reinhardt se quemó con aceite 2 dedos y su primera nota nadie la pudo batir.
Claro. ¿Y cómo esto influyó esto después para cuando te pusiste a construir guitarras? ¿Te resultó una dificultad al principio, me imagino?
No, mira, a lo mejor lo voy a tomar como una ventaja, porque yo tuve que aprender a desarrollarme en la música con 4 notas. Y entonces tuve que aprender de que no solamente la sexta cuerda de una guitarra es la que le da el peso a un acorde. Y cuando empecé a ver guitarras, que la mayoría no sucedía eso, ¿me entendés? Me resultó muy interesante, porque ya ahí tenía un problema que resolver.
Claro.
¿Me entendés? Al contrario, me guió para donde tenía que ir. Claro. Para poder poder hacer un instrumento como el que tenés vos en las manos, que puede ser lindo, esto, el otro, todo muy bien, pero es una herramienta de uso.
Es una herramienta de uso. ¿Mm?
Una herramienta con un grado de eficacia para esta época.
Claro.
No solamente podemos tocar en una guitarra acústica en primera posición, y el resto es un alambre duro de llevar.
Claro.
No, esta es una guitarra que podés tocar mucho más adelante una música de esta época, una música armónicamente desarrollada.
Quiero mostrar un poco lo que está diciendo Fanta, que es muy interesante, que bueno, claro, los músicos antes se solía tocar todo en lo que se llama una primera posición, que es, por ejemplo, esto. Y como que no te movías mucho de ahí, pero ahora, digamos, se fue expandiendo todo, digamos, incluso el conocimiento sobre el diapasón, y uno ya empieza a tocar en posiciones más abiertas, más complejas, por ejemplo. Y sentir que el instrumento te responde en todos los lugares del diapasón es realmente, creo que un poco eso es lo que vos buscabas, ¿no?
Claro, totalmente. Buscaba hacer un... la guitarra acústica es la última introducción que ha tenido la música de verdad. Va a decir, hoy en día se ven vidrieras con guitarras acústicas. Antes la guitarra acústica era una cosa secundaria para hacer, como diríamos los músicos, un colchón. Para tener una base de sonido donde trabajar, pero eran cosas de fondo, rasgueos y punto. Y la guitarra acústica cambió del día a la noche. Hoy está suplantando al, no le va a gustar a los tecladistas lo que voy a decir, pero al aburrido teclado, para hacer la armonía en las canciones más exitosas de este momento. Crave de Madonna, Harley's from Hawaii de Katy Perry. Bueno, sí, todas las canciones están hechas en base a la armonía provocada por dos acústicas.
Es cierto.
Va a decir, las acústicas se mezclan mejor con la tecnología que las eléctricas.
Claro.
Entonces, son una pieza importantísima el poder, aparte con el sistema de auriculares intraurales que se utiliza como monitoreo, y una serie de base tecnológica que le permitió a la guitarra avanzar. El tema es que la guitarra acústica estaba arriba de un caballo con un tipo con un sombrero grande, una púa inmensa, y para tocar en primera posición, cosas de cowboys. Ok, eso cambió del día a la noche. Va a decir, la guitarra en nuestro folclore, la guitarra de cuerdas de nylon ocupaba todo.
Te interrumpimos un segundito.
Tenemos que ir a las noticias. Sí.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Ay, perdón, Fanta, por la manera abrupta en la que te cortamos, pero estábamos los tres súper entretenidos escuchándote. Y se nos vinieron las noticias, a Nati, a la operadora, le pasó lo mismo. Estábamos tan entretenidos que no nos dimos cuenta de chequear el tiempo. Y bueno, 4:30, claramente nos tenemos que informar. Estamos con Fanta Bodú, que es luthier, que es músico, que repara, que crea guitarras. Por ejemplo, la que hace sonar Marcelito de la Mea.
¿Qué opinas, Fanta, de la incorporación de las guitarras acústicas al folclore?
Mirá, eso es bueno, lo que está es en el folclore tenía que aprender cómo electrificarse. Le costó mucho aprender esa parte que el rock lo tenía
muy aceitado,
gobernado, digamos. Y todavía está aprendiendo. Están aprendiendo los sonidistas, los medios, va a decir, muchos están adaptando esa cosa. Dentro de la adaptación apareció la guitarra acústica, que hoy en día compone, te diría, hasta un poquitito más del 50% en muchos grupos exitosos. Abel Pintos, un nombre posible. No sé, tiene que ser el chaqueño para que sea totalmente cuerda de nylon.
Claro. Pero si no, pero está entrando.
Pero está entrando duramente, entrando duramente mucho en el medio. Incluso lo hemos estado conversando con la fábrica más conocida de Argentina, que es la que va a decir, provee las guitarras a la mayor parte de folclore, que esto está entrando. Va a decir, yo me metí en esta parte del métier de la luthiería mucho por esa razón. Es muy volcado, yo provengo del rock, pero miro y escucho folclore, que soy argentino, ¿no? Va a decir, como asado y tomo mate.
Claro. No, y la verdad es que La verdad que también el folclore tiene muchas maneras de interpretar. Hoy en día se han abierto, se ha expandido mucho esto, la forma de interpretar la música folclórica. Y yo también opino que la guitarra acústica le sienta muy bien. Y bueno, quiero cantar una canción justamente folclórica con esta guitarra.
Te agrego una cosita. Sí, claro. Pensamos muchísimo en el folclore. La guitarra que tenés en las manos es una... Hasta podría decir que es entre medio de la cuerda del nylon y la acústica tradicional. Es un poquito más gordita, es un poquito menos dura al tocar, es más blanda. Entra en un estuche exactamente, eso. Tiene la misma cantidad de litros que de aire adentro de la caja que una guitarra de cuerdas de nylon. Exacto. Es decir, tiene un montón de acercamientos, digamos, para que el folclore sea un poco más sencillo. Llegar ahí, no tener que ir a tocar en una guitarra tradicional norteamericana. Hay un intermedio, ¿verdad? Va a decir que tratamos de lograrlo. Parece que logramos algo, todavía
sí,
no sabemos
sí, sí.
bien qué.
No, está realmente creo que está muy bien logrado. Decía que, bueno, me gustaría cantar una super clásica del folclore, que es La Tonada del Viejo Amor. Y bueno, la voy a tocar con esta guitarra, que suena así. Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando, y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Carlos está en Tucumán y dice, qué lindo canta ese chango, bien ahí. Ese chango es Marcelo de la Mea y es nuestro.
Así es. Y qué lindo suena esa guitarra.
Sí, muy, muy, muy. Suena bien y es linda. Aparte.
No porque su creador esté acá a un
metro,
¿no?
No. De ninguna manera.
Mencionabas recién, Fanta, que vos venís del rock. Quería escuchar un tramito de un tema que nos cuentes, alguna anécdota, algún entretelón o de qué se trata. A ver.
Me compañías de todos los días. Puedes lograr tu insatisfacción. Si tu propia vida no es de mentira, puedes obtener tu solución. Y logra tu calma dentro de tu alma, invocando tu satisfacción.
Anécdotas hay un montón de esta, justamente de esto. Es decir, un disco hicimos sin tener ningún tema compuesto verdaderamente. Dos discos grabamos en 8 horas, porque grabamos este, el disco que abre con este, con esta canción, Malas Compañías, y creo que nadie hizo tantos temas tan rápido. ¿Me entendés? ¿Qué tenés? ¿Cómo es? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Con Papo nosotros básicamente no ensayábamos, éramos unos niños rebeldes, y que teníamos 24 años cuando hicimos esto ambos. Yo normalmente para la música compongo letras y no hago música. En este caso la música es mía y la letra es de Papo. Hicimos varias cosas al revés que se dieron así por casualidad. Pero nosotros trabajábamos, digamos, teniendo una visión. Vos qué tenés que hacer, yo qué tengo que hacer. Cada uno, ¿me entendés?, daba una visión del otro. Si Papo me decía cómo yo tenía que tocar, yo le decía cómo él tenía que tocar. Entonces, en base a eso, podemos decir, si vamos a hacer esto, ok. Grabalo, sí, boom, listo, pasa al próximo tema. Está hecho. Es decir, trabajar con una idea y no en base a ensayar permanentemente para hacer algo. No, ya sabes tocar, tranquilo. No me interesan los errores, me interesan la creatividad absoluta. En ese momento, año 74, hacer este tipo de música provocó que no vendíamos ningún disco en ese momento. Y que hoy se transforme en un disco bastante reconocido. ¿Por qué? Porque es un disco que, voy a decir, sí está Papo, pero no es 100% él. No es como el resto de discos que a Papo siempre lo acompañaron. Yo no lo acompañé, yo toqué con él, yo no acompaño a nadie. Soy malísimo, no sirvo para eso.
Sí, estamos hablando de Triángulo, que es uno de los discos más raros, digamos, de Papo Dos Blues. Que además hay un tema rarísimo con la voz de Lon Gieco como sumergida.
Sí, hay un montón de cosas porque, es decir, provocamos un... ¿Qué están haciendo esto? Pasaban por el estudio, ¿me entendés? Y esto están haciendo algo que no se entiende. Es decir, estamos haciendo hard blues, que nosotros no sabíamos que era eso. Claro. No teníamos la menor idea que lo que estábamos exactamente haciendo. Lo que estábamos haciendo es no repetirnos.
Claro. Y te paso un tramito de un tema donde no estás tocando vos, pero creo que hay un sonido muy distintivo que tiene mucho que ver con vos. A ver.
Sí, es el instrumento fretless que tengo la suerte de que lo toque un mago, y que nos identifica como argentinos, porque nosotros no tenemos en la música muchos personajes que nos distingan. Eric Clapton, vos sabés, este es Santana, este es Jaco Pastorius, bueno, este es Pedro Aznar, no hay duda. Su manera de tocar, su cosa. Bueno, yo traté de ponerme a la altura del hombre y construir algo coherente. Lo construimos en base a mis conocimientos y aún. Yo toco fretless antes que Pedro tocara fretless. Entonces, cuando él vino, yo ya tenía, es decir, unos instrumentos, un desarrollo, una serie de cosas al respecto. Es decir, en el rock. Todos eran niños cuando yo ya estaba. Igual tengo 14 años, pero no importa. Pero no, ese va a decir, es un privilegio haber participado de haber manejado todos los instrumentos de Serú Girán y las cosas que hizo Charlie durante muchísimos años. Y bueno, y tener, ¿me entendés? En Pedro, que encontramos algo, primariamente arreglamos el leño que él tenía, casi le llamaba un bajo Faim, que lo modificamos todo, le hicimos una serie de cosas. Al paso siguiente, ahí nomás, armamos esto, porque yo tenía un instrumento, a él le gusta muchísimo el de Rickenbacker, y entonces si mirás, es un instrumento que tiene un diseño X, y aparte de arriba es un Rickenbacker. ¿Viste? Claro. El cuernito y todo eso. Claro. Pero, va a decir, Pedro era recién, va a decir, nuevito, digamos, y el pibe siempre fue una luz absoluta, ¿no? Va a decir, es un encantador directo, el tipo empieza a tocar así, y estás, ¿me entendés? Y estás atento, no puedes sacarle la vista de encima, ¿no?
Claro, realmente es tremendo, Pedro. ¿Quién fue el artista por ahí más exigente a la hora de que te tocó, digamos, trabajar a la hora de construir un instrumento?
Ricardo Leu. Ricardo es una persona con la que interactuamos. Él a mí me tenía como rockero y yo a él lo tenía como un jazzero de la época en que es, en la década de los 60, donde si vos no tocabas todo exactamente igualito, tenías un grave problema porque se rompía la cortadora de discos. Entonces habla y dice todas las cosas con la guitarra, todo al mismo volumen, nunca para ni deja espacio, sino que sigue y camina. Epa, ¿me entendés? Bueno, él me tenía a mí como una pelea en el barro en vez de esa situación, pero nos unió la admiración a Sergio Repiso Villarroel. Repiso, la persona que aquí hizo escuela en la lutería y en el manejo de las guitarras en la década del 60.
¿Vos empezaste con él o
con Repiso? No, yo lo conocí a Repiso, trabajé cuando él se fue en el 73, trabajé en su casa. Y tengo una admiración por una serie de conocimientos técnicos que tenía el hombre, que recién la lutería de Argentina todavía no los conoce, no los toma como una cosa en firme. Es tremendo lo que ese hombre sabía.
Fanta, ¿qué es lo que te lleva, si lo sabes, a ser luthier?
El trabajar en una ciencia moderna. Los violines son desde el 1700, las guitarras son de el 1900, en el 1800 de Ambigüelas. Bueno, desde ahí en adelante se creó. La guitarra en realidad tiene la misma edad que yo, porque yo nací en el año 50 y la guitarra en el 47. La guitarra eléctrica, la primera amplificación, los primeros equipos, las primeras cosas se hicieron cuando yo tenía 9, 10 años. Eso significa que todo está por hacer, que es nuevito.
Claro, es nuevo.
Que todo lo hecho está bárbaro, pero es el basamento de algo que va a venir. No es una ciencia que tiene mucho escrito, no, todo lo escrito es relativo en esto. Entonces hay que interactuar con la música de una manera muy eficiente y entender las necesidades. Yo, no sé, he trabajado como ingeniero de grabación para discos de películas, manejado el Gran Rex, he hecho un montón de cosas con el fin de entender, claro. Decir, ¿cómo es? Está tocado en el Gran Rex, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es lo que uno necesita como herramienta para poder desarrollarse tranquilo? El músico, cuando sale al escenario, el instrumento es toda la vestimenta que tiene, está desnudo. Claro. Aunque parezca que es un héroe, no, pero está desnudo. Directamente, claro. Y se siente absolutamente protegido, y por eso muchas veces también comete excesos de demasiada interacción, de poner muchas cosas en vez de repartirlas.
Claro.
Directamente, de ser un poquito más clásico, ¿no? Cada uno toca una y vamos más tranquilos.
Claro.
El señor de la MEA tiene ganas de seguir tocando, lo que veo. Sí. Bueno, bienvenido sea entonces.
Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de luz. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Mas si la luna enrojeciera en sed, olas sin palas recorrieran tu estanque, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí, esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará.
Señor Marcelo de la MEA.
¿Trabajaste con Spinetta?
Trabajé con Spinetta bastante, en algunos momentos. Más que nada, va a decir, como somos a pocas cuadras, nacimos a muy pocas cuadras, tendríamos la misma edad. Interactuamos mucho cuando, en la década, al principio, en los 70. Va a decir, yo al principio del 70 hice una marca de guitarra que se llamaba Tórax.
¿Como el grupo? ¿O vino después el nombre del grupo?
Como el grupo de Luis.
Claro.
¿Eh? Él nos cedió el nombre. Ah. En esa época estábamos muy cercanos. El otro día tuve una conversación, tuvimos juntos con Rodolfo García y Guido Meda. Las dos personas que cuando tenían 19 años trajeron hacia ellos a un niño de 14 años que se llamaba Luis Alberto Spinetta. Y ellos dos, la mejor tercera voz de Buenos Aires, Rodolfo García, por lejos, y Guido, con todo su conocimiento armónico, le dieron a Luis Alberto Spinetta toda esa base. Guido era socio mío en Tórax. Y entonces, bueno, había una situación familiar, digamos, con Luis, de estar cerca, de que, bueno, de decir, nosotros teníamos, con las guitarras habíamos podido en ese momento hacer dinero, más que lo que podía hacer Luis tocando, con Almendra. Y entonces, muchas veces, va a decir, la Pescado Rabioso, por ejemplo, está tocado con una Stratocaster roja que era mía. Y yo tengo un montón de canciones grabadas con la Standel, que esta es lo que hizo Puentes Amarillos y, y toda esa parte acústica del tercer disco de Pescado. Teníamos, ¿qué necesitas? Tomalo, llévatelo, bueno, ok, bingo. Tenemos un acercamiento importante, te repito, a través de Guido, que era el que lo había llevado a Luis a una situación... Y Rodolfo, que lo llevó a una situación. El otro día le comentaba a Rodolfo que a mí la primera canción que me atrajo del rock argentino era Hoy Todo el Día en la Ciudad, que la canta Rodolfo. Es decir, la voz de Rodolfo me llevó a Almendra, más que lo de Luis directo, ¿no?
Claro. Nos quedamos tan cortos de tiempo, para seguir tres horas más charlando, pero se nos termina el programa. Muchas gracias por acercarte a Dulces y Amargos por estas guitarras tan lindas, Fanta Bodú, Marce.
El que quiere saber algo más o acercarse a lo tuyo, a tu arte, página internet, página web.
Sí, Fanta página Luthier, Instagram.
Y local en Talcahuano.
Talcahuano, perfecto. Sí, señor.
Dale, bien, buenísimo, gracias.
Muchísimas
gracias
por Fanta. Ese dato. Gracias, señor Fernández Guitar. Gracias, señor de la MEA.
Bueno, hasta la semana que viene.
Por favor, hasta la semana que viene. Vamos.